Este miércoles la Corte Constitucional dispuso que el estado de excepción focalizado en 8 provincias del país rija hasta la medianoche de este viernes 9 de abril, 2 días antes de que se lleve a cabo el balotaje.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Así es, a esta hora estamos en línea directa con el doctor Rafael Ollarte, abogado constitucionalista, analista político. Doctor Ollarte, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas noches.
Buenas tardes, don Freddy. Un placer estar con usted, con todos los amigos de Notimundo.
Gracias por su tiempo, doctor. Acudimos a su criterio para una mejor comprensión de este pronunciamiento de la Corte Constitucional, que lo que hace es algunas observaciones a este decreto de excepción. Primero, como lo dijo María del Carmen en la introducción a esta entrevista, dispone que el estado de excepción rija exclusivamente hasta la medianoche de este día viernes, argumentando que el presidente de la República solamente expuso los motivos de este decreto hasta ese día, y también le pide que acuda a la Asamblea y que presente un proyecto de ley para legislar de mejor manera y más clara estos estados de excepción y el tema de la movilidad. ¿Cómo se debe entender el pronunciamiento de la Corte, doctor Ollarte? Bienvenido nuevamente.
A ver, lo que ocurre es que, como sabemos, el año pasado, cuando se presenta en el mes de marzo la pandemia en Ecuador, se decretó un estado de excepción por 60 días. Como las causas no habían concluido, se hizo una extensión por otros 30 días. Ahora, cuando la circunstancia permanece, en mayo del año pasado, se presenta un segundo decreto de excepción dictando el estado de emergencia por 60 días. En ese momento la Corte dice una cosa, dice, a ver, la causa por la que ahora se está dictando este decreto de excepción es la misma causa por la que antes se dictó el otro decreto de excepción. Hasta ahí estábamos de acuerdo. Pero la Corte comete, a mi juicio, un exabrupto cuando dice la Constitución solo permite que se decrete el estado de excepción una sola vez y una renovación de 30 días nada más. Esa era la parte sorprendente, porque uno no sabe cuándo terminan las causas que dan origen a un estado de excepción. Uno no la sabe. Entonces uno decía, a ver, la Corte ha dicho 60 más 30, 90 días. Uno se imaginaba una guerra internacional, no dura 30 días, 90 días, pero bueno, la Corte dijo eso. Y en ese momento dijo, lo demás, que se lo haga a través de los cauces ordinarios. Y eso hizo que en muchos municipios, entre otros Quito, se diga, ah bueno, entonces vamos a regular el tránsito de las personas a través de estas facultades de uso de suelo. Entonces, se empezaron a dictar unas especies de toques de queda irregulares, limitaciones a la libertad de tránsito también irregulares, a base de estas facultades que tienen los municipios, lo cual resulta harto, harto peligroso. De hecho, incluso vimos como en Guayaquil, que por el tema de ese, yo regulo los temas relacionados al comercio, etcétera, que las actividades laborales concluían a las 4 de la tarde, o sea, esa no es una facultad ni siquiera ordinaria, peor de los municipios. Y claro, ahora, y ahí la Corte sacó un comunicado indicando que bueno, que en ese dictamen del año anterior no decía que no se podían dictar estados de excepción focalizados. Bueno, tampoco decía que se podía, o sea, tiene que cambiar la causa. La causa por la cual se dictó el actual estado de excepción es la misma causa por la cual se dictó el estado de excepción el año pasado, y que la Corte declaró la inconstitucionalidad, finalmente, reduciendo los 30 días. Bueno, entonces se emite este decreto por 60 días y la Corte dice varias cosas. Uno, claro, como el decreto está tristemente elaborado, para variar, tristemente elaborado, la Corte dice, a ver, usted me ha justificado las razones por las cuales tendría que decretar un estado de excepción hasta este día 9 de abril. Por lo tanto, no puede tener una vigencia de 60 días. Se lo reduzco hasta el 9 de abril. Y luego presento un proyecto de ley para las limitaciones a la libertad de tránsito. Perdón, un año después la Corte le viene a decir esto al presidente de la República. Y le dice, presento un proyecto de ley. para que lo tramite ¿quién? Esta asamblea inútil que tenemos actualmente, y veamos cómo sale la siguiente. Creo que la solución que da la Corte es mala en esta materia, pero bueno, es la orden que ha dado la Corte, ¿no?
Claro, le pide a la asamblea que está ocupada en fiscalizar temas que ya no vienen al caso contra ministros que están fuera del gabinete, que en cuyo caso solo operaría la censura y ya no la destitución. Y como le dijo usted, una asamblea que está preocupada en todo menos en lo que debe, porque además el 14 de mayo ya se va. ¿Cuál es la solución entonces, doctor Ollarte? Tenemos este estado de excepción vigente hasta las 12 de la noche del día viernes, de pasado mañana, y luego se extingue para que exista libre movilidad de los ciudadanos, especialmente el fin de semana, quienes están fuera de la ciudad donde votan puedan trasladarse a la misma y se dé el proceso electoral del 11 de abril con todas las facilidades.
Primero, a ver, respecto de estado de excepción y elecciones, no será el Ecuador, o no hubiese sido el Ecuador, el primer país que realiza elecciones con estado de excepción. A ver, se lo hizo en su momento en República Dominicana, se lo hizo en su momento en Bolivia, se lo va a hacer, de hecho, este día domingo también en el Perú. El domingo 11 hay la primera vuelta electoral presidencial peruana y la parlamentaria, que es una elección bastante más complicada que una segunda vuelta, como lo vimos nosotros en Ecuador. Una cosa es una elección general y otra cosa es solo una segunda vuelta electoral, que es bastante rápida a la hora de votar y realizar los escrutinios. Es una cuestión totalmente distinta. Pero bueno, como la Corte nuestra ya había dicho esta cosa de los 60 días más 30, los 90 días en total, en vez de corregir ese precedente, que era lo que algunos estábamos pidiendo, corrige el precedente. Es un precedente erróneo. No, que esto no quiere decir de que se van a permitir los abusos, porque, claro, alguien recordará que cuando se produjo el famoso 30S en el gobierno de Correa, se decretó el estado de excepción y se le renovó sucesivamente hasta por 13 meses. Uno decía, pero esta cosa ya ocurrió el año pasado y estábamos en septiembre del año 2011 todavía con decretos de excepción, así que tendrá de excepcional. Pero claro, ahí usted tenía la Corte Cervecera, una Corte Cervecera que no controlaba absolutamente nada. Si ahora usted tiene una Corte competente, independiente e imparcial, ¿cuál es el problema de renovaciones sucesivas? Porque además la Constitución no dice que es una sola renovación, ni siquiera literalmente dice que es una sola renovación. ¿Cuál es el problema de que si el día de mañana el presidente quiere abusar, usted declare la inconstitucionalidad del decreto, pues, o le recorte facultades? No hay ningún inconveniente, para eso tiene un control de constitucionalidad. Pero bueno, la Corte ha preferido mantener este criterio y complicar más la cosa. O sea, yo veo que cada decreto de excepción, por los temas de pandemia, la cuestión, la propia Corte la complica cada vez más. Ahora, con este famoso tema de presenta un proyecto de ley. Proyecto de ley que además no se puede presentar por la vía de la urgencia, porque la Constitución ecuatoriana, a diferencia de la opción de Perú, de Chile, de Venezuela, de Argentina, no permite la presentación de proyectos de ley calificados de urgencia en cualquier materia, sino solo en materia económica. Lamentablemente eso es así, y uno entiende que la Corte Constitucional sabe que no hay proyectos de ley urgentes, sino solo única y exclusivamente en materia económica, lo que no es el caso. Por lo tanto, usted no tiene plazos máximos para tratar este proyecto de ley, y cuándo también saldrá.
Ahora, doctor Ollarte, bueno, le establece un plazo máximo de 3 meses para que presente un proyecto de ley, cosa, en cuyo caso le correspondería al próximo gobierno.
Sí, a ver, le está dando 3 meses para presentar el proyecto, pero le hago presente que incluso con la reforma a la ley de la función legislativa que se aprobó en noviembre del año 2020, incluso los plazos para emitir los informes de comisión se han extendido bárbaramente. A ver, antiguamente usted tenía, o sea, con la, porque va a entrar en vigencia esto recién el 14 de mayo, pero antiguamente usted tenía 15 días para que el CAL califique. Esos 15 días ahora se transforman en 45. Antes usted tenía 30 días para que la comisión emita el primer informe, ahora tiene que hacerlo luego de 60 días. Entonces sí sabemos pues cuál va a ser el procedimiento legislativo. Si el procedimiento legislativo, o sea, usted le da 3 veces al presidente de la República. O sea, digamos que el presidente Moreno dice, yo me voy a apurar en esto y yo voy a presentar el proyecto, el proyecto de ley antes de salir. Entonces lo presento ahora en mayo a la nueva asamblea. Sí, resulta que 45 días más 60 días para solo para el primer informe, debate, primer debate en el cual usted puede presentar observaciones por escrito hasta 30 días después de realizado el primer debate. O sea, perdón, ¿de cuándo estamos hablando del que va a salir la ley? El año 2022, entonces es una mala solución la que nos dio la Corte, lamentablemente.
Además, la Corte Constitucional, doctor Ollarte, le dispone al presidente de la República que una vez finalizado el estado de excepción, entiéndase este 9 de abril, presente un informe sobre la aplicación del mismo. ¿Esto es una atribución de la Corte Constitucional?
No, es un señalamiento de la Constitución. Es decir, cuando usted decreta el estado de excepción, debe informar a la Asamblea Nacional para que ejerza el control político y a la Corte Constitucional para que ejerza el control de constitucionalidad, porque la Asamblea también puede revocar el estado de excepción y la Corte lo puede declarar inconstitucional. Y una vez que usted concluye el estado de excepción, obligatoriamente tiene que informar sobre la aplicación del decreto de excepción tanto a la Asamblea como a la Corte Constitucional en Ecuador y también a la Comisión Interamericana, porque pueden existir responsabilidades derivadas del estado de excepción.
Es decir, esto es de mero trámite, doctor Ollarte.
Sí, sí. Bueno, no es un mero trámite, pero es un trámite obligatorio el tema de informar sobre la culminación del estado de excepción y sus resultados.
Ahora, también se refiere al trabajo excepcional que tendrán Fuerzas Armadas en atención al decreto. Eso no es muy entendible. No sé si usted nos puede aclarar.
A ver, sí, lo que pasa es que en un estado de excepción usted ejerce algunas facultades extraordinarias, es decir, que no las tiene de suya. Por ejemplo, podría decretar la recaudación anticipada de impuestos y más contribuciones. Recordemos que Lenín Moreno lo intentó y le bajaron esa cuestión el año pasado. Presentar proyectos de crear impuestos, trasladar la sede del gobierno. Pero naturalmente todas esas facultades usted las ejerce racionalmente. Por supuesto, no me va a decir por el COVID voy a trasladar la sede del gobierno. Pero claro, entre otras facultades extraordinarias está la de disponer del uso de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. En el caso de Fuerzas Armadas, la misión ordinaria, común, de las Fuerzas Armadas es resguardar la soberanía, la integridad territorial y la independencia política del Estado ecuatoriano. En un estado de excepción, usted puede hacer que Fuerzas Armadas colaboren con el orden interno y la seguridad ciudadana. En muchos se ha utilizado Fuerzas Armadas en estos estados de excepción del tema COVID para controlar, para que colaboren, porque además tienen las Fuerzas Armadas tienen un buen sistema operativo, pese a todo lo que pasó en el gobierno de Correa, algo queda de buenas Fuerzas Armadas, el tema operacional, y por lo tanto eso le permite a las Fuerzas Armadas colaborar con estos temas de pandemia, pero solo en el estado de excepción. O sea, el estado de excepción, si la Corte ha dicho, el estado de excepción se acaba el 9 ya Fuerzas Armadas no pueden intervenir.
O sea, Fuerzas Armadas solo puede intervenir para el control de la movilidad hasta el día 9 y no más. El resto serán una colaboración de Fuerzas Armadas para el proceso electoral, por ejemplo.
Pero que es una cuestión distinta porque la ley de elecciones establece que Fuerzas Armadas resguarda la realización de los comicios.
De acuerdo. Doctor Ollarte, quiero aprovechar este contacto con usted para analizar algo que perdió fuerza, digamos, por la presencia de hechos nuevos en la coyuntura. Me quiero referir a esta solicitud de reforma parcial con el respaldo de firmas ciudadanas, que finalmente la Asamblea no acogió y no dio paso a esta reforma parcial solicitada por el Comité por la Institucionalización Democrática, que para recordar a los amigos oyentes se planteaba la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, planteaba también la conversión en bicameral de la Asamblea Nacional y le dotaba de independencia a la Fiscalía General del Estado. Esos eran al menos los tres propósitos fundamentales de esta reforma parcial que entró a conocimiento de la Asamblea para los dos debates, distándose uno del otro 90 días, y que finalmente la Asamblea decidió no aceptarlo. ¿En qué queda entonces el respaldo ciudadano en firmas, el control de constitucionalidad que hizo la Corte en su momento? ¿Quedó en nada?
A ver, yo creo que hay dos cosas que hay que aclarar. Primero, la iniciativa de un proyecto de ley o en este caso de una reforma a la Constitución no implica que obligatoriamente usted tenga que aprobar lo que le están proponiendo. Es decir, la presentación de un proyecto de ley o de un proyecto de reforma parcial o de un proyecto de enmienda no implica que necesariamente le van a aprobar eso. Es como que la ciudadanía dice, vamos con el 8% a presentar un proyecto de enmienda constitucional, no hay obligación de votar que sí. Cada uno también puede decir que no. En el caso de la reforma parcial tiene dos partes. Uno, la aprobación legislativa, y dos, el referendo. Y claro, si es que la Asamblea niega su aprobación al proyecto de reforma parcial, este sencillamente muere el proyecto y no pasa al referendo ratificatorio, porque lo que va al referendo ratificatorio son las reformas aprobadas por la Asamblea, que puede ser todo el proyecto original, parte de él, o en este caso nada. Pero aquí hay dos cosas que hay que señalar y que la Corte tendrá que emitir su debido pronunciamiento. Uno, cuando la Corte da su anuencia que este proyecto se trate por la vía de la reforma parcial, dijo sí, todos estos temas pueden ser tratados por la Asamblea vía reforma parcial y lo que apruebe irá al referendo ratificatorio. Ahora, una cosa es eso y otra cosa es creer que las cosas no se deben discutir. Y es público y notorio. El tema de bicameralidad no fue debatido. ¿Por qué? Porque a la comisión de ocasional de reforma parcial se le ocurrió que no debía discutirse el tema del bicameralismo porque ese era un tema no importante o lo que sea. No. Cuando usted debate un proyecto de reforma parcial, tiene que debatirlo en el pleno de la Asamblea, no solo al interior de la comisión. La comisión puede recomendar que tal cosa se apruebe o que tal cosa no se apruebe, pero no puede decir, vamos a discutir todo menos esto, porque esta es la voluntad de 11 gallos aquí en la comisión de fiscalización. Primera falta que comete esta torpe Asamblea Nacional. Segunda falta que comete esta torpe Asamblea Nacional. Uno de los vicios que tenía el artículo 442 y que lo sigue teniendo de la Constitución es que no señalaba con qué votación se aprobaban las reformas parciales. Y uno siempre decía, la Asamblea puede iniciar la reforma parcial con la mayoría absoluta, pero no dice con cuánto se aprueba la reforma parcial. El 441 dice con cuánto se aprueba la enmienda, que son 2/3, pero al constituyente de Montecristi, recuerde que era una... Esa asamblea, y perdone la expresión fuerte que voy a decir, una recua de ganado, en la cual ni siquiera se les puede decir, ve, te estás equivocando, no me estás poniendo aquí el quórum. Es una cosa que se advirtió hace 12 años, se les decía, no puso el quórum. Entonces, en la reforma a la ley de la función legislativa del año pasado, de noviembre del año pasado, se dijo, me guste o me disguste, que el quórum para aprobar las reformas parciales era la mayoría absoluta, no los 2/3. ¿Y por qué no? Porque, claro, lo que aprueba la Asamblea no se publica. Lo que aprueba la Asamblea va al referendo ratificatorio. Entonces se dijo, en este caso, las enmiendas se aprueban con 2/3 y las reformas parciales con mayoría absoluta, es decir, mitad más uno del total de asambleístas. Pero claro, como eso entra en vigencia, el 14 de mayo, con el resto de reformas a la ley de la función legislativa, se les ocurrió debatir previamente, o sea, a los mismos gallos que se les ha ocurrido hace 4 meses antes, es decir, que las reformas parciales se aprueban con la mayoría absoluta, dijeron, en este caso, estas reformas parciales no se aprueban con absoluta, sino por 2/3. El chiste se cuenta solo, es decir, a ver, perdón, yo sí cuando digo mayoría absoluta, ¿era mayoría absoluta para todo o solo para esto? Es decir, una inconsistencia total de esta pobre Asamblea Nacional. Entonces, la segunda falta que la Corte puede analizar, es decir, ¿por qué usted está diciendo que en este caso, de dónde me ha sacado, que en este caso las reformas parciales de la Constitución se aprueban con mayoría, con 2/3 y no con mayoría absoluta? Esa es otra cosa que le puede observar la Corte, y la Corte puede ordenarle a la función legislativa que vuelva a debatir, vuelva a realizar el segundo debate con el quórum de aprobación de mayoría absoluta y no de 2/3.
Claro, pero en el fondo podría resolver exactamente lo mismo la Asamblea Nacional, y eso es lo más probable que ocurra, doctor Ollarte. Queremos agradecerle por habernos...
Cuidado, cuidado. Vamos, vamos. La primera cosa, ¿usted cree que la Corte va a sacar esto pasado mañana para que le diga a estos pobres asambleístas vuelva a debatir y apruebe con absoluta y no con dos tercios? ¿O lo va a hacer la siguiente asamblea? Esa es la diferencia.
Seguramente la próxima.
Efectivamente.
Entonces tendremos la expectativa de ver cómo se pronuncia la Corte respecto de aquello y cómo resuelve la nueva Asamblea Nacional este pedido de reforma parcial a la Constitución. Reiteramos el agradecimiento al doctor Rafael Ollarte. Muchas gracias por habernos atendido, doctor.
Siempre un placer. Para mí es el privilegio.
Gracias. Esto es Notimundo, amigos. Siempre bien informados.